Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Les saluda Marina Chávez Hoyos este viernes 6 de octubre del año 2000. Algunas de las noticias, de las invitaciones que traemos para ustedes son, desde luego, el 20 Seminario de Economía Agrícola del Instituto de Investigaciones Económicas, que organiza año con año. Este ya empezó, termina el día de hoy, pero bueno, habrá noticias sobre este seminario. Traigo para ustedes una publicación muy reciente y que tiene que ver, desde luego, con el tema que vamos a tratar ahora. Este libro es Exploración y Reservas de Hidrocarburos en México, de Fabio Barbosa Cano. Es una de las publicaciones recientes. Está publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Miguel Ángel Porrúa, el grupo editorial. Corresponde a la colección Jesús Silva Herzog, y bueno, de este traemos 10 ejemplares para ustedes. Para quienes nos llamen a los teléfonos 55 36 89 89 con 4 líneas, y bueno, el teléfono también para comentarios, sugerencias, etcétera. El día de hoy vamos a platicar de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Y le hemos puesto la OPEP 40 años después, porque el 14 de septiembre, ¿verdad?
De 60,
se conformó esta organización, pues en defensa o con la intención de regular el mercado petrolero a nivel mundial, de parte, pues, de los países productores, que fundamentalmente son los países árabes. Para platicar sobre este tema, y que tiene que ver con, bueno, su reunión reciente, su segunda cumbre en Venezuela, y que además, bueno, ustedes saben cómo están ahorita los precios y la producción de petróleo, siendo beneficiario México. En fin, creo que es un tema de bastante actualidad. Y para hablar de esto están con nosotros el maestro Sergio Suárez, del Instituto de Investigaciones Económicas, y el maestro Arturo Bonilla, ambos investigadores del área de trabajo sobre economía energética. Y estamos esperando a Isaac Palacios, yo supongo que por ahí se atoró en el tráfico y en cualquier momento llegará. Pues buenos días, Sergio Suárez, Arturo Bonilla, bienvenidos.
Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué les parece si hacemos un breve balance de la actuación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a lo largo de estos 40 años de vida? Tal vez no sea ocioso iniciar algo muy como preguntarles qué es la OPEP, sus objetivos, etcétera, porque estamos acostumbrados a escuchar de la OPEP. Y muchas veces no sabemos, pues digo, 40 años, seguramente la gente más joven no tendrá idea de, ya nació con la OPEP, ¿no? Entonces tal vez podamos empezar a platicar sobre esto, ¿no? ¿Qué es la OPEP y cuáles fueron sus objetivos iniciales? No sé, Arturo Bonilla.
Bueno, como ya se ha dicho, en septiembre de 1960 se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es el organismo que ha estado funcionando desde 1960 hasta la actualidad. Y pues lo más probable es que, habiendo pasado grandes pruebas de fuego, sobreviva todavía durante mucho tiempo. Lo que sí podemos señalar y que es pertinente subrayar es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo se llevó a cabo a partir de la iniciativa de dos personas, uno de nacionalidad venezolana, Juan Pablo Pérez Alfonso, y el otro, que fue un árabe saudita, de Arabia Saudita, que tenía como propósito, entre ellos, llegar a la conclusión de la pertinencia de establecer este organismo. Este esfuerzo realizado a partir de 1960 tuvo como origen pues a algunas cuestiones que vale la pena recordar desde un punto de vista histórico. El petróleo, como mercancía estratégica, tiene la desgracia histórica, repito, y valga la redundancia, de haber sido un producto tradicionalmente minusvaluado, envilecido en sus precios. El petróleo nunca ha sido una mercancía, salvo en determinados periodos sobre los cuales abordaremos posteriormente, bien pagada. Y ello obedece a una circunstancia, dijéramos, de carácter estructural que afecta a todo el mundo, especialmente al mundo subdesarrollado. Las materias primas del mundo subdesarrollado, por lo general, tienden a cotizarse en el mercado o en los mercados internacionales de los productos respectivos a precios bajos, por distintas razones que sería largo enumerar y que no pues nos sacarían propiamente del tema. Entonces, pues lo que hicieron estos dos personajes fue impulsar la creación de un organismo comercial, estrictamente hablando de carácter comercial, que permitiera unir a los productores y exportadores de petróleo a efecto de procurar tener mejores términos en los pagos y en las regalías que recibían pues los países exportadores de petróleo. Y los países exportadores de petróleo en su mayor parte son países pobres, más bien dicho, más que pobres, subdesarrollados, que son poseedores de una gran cantidad de petróleo, sobre todo los países que están en torno a la cuenca del mar, del Golfo Pérsico. Y estos países son los que siguen: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Entonces, estos países, también un poco Omán, pero no forma parte de la OPEP, y es poco exportador de petróleo. Lo cierto es que todos esos países son ribereños del Golfo Pérsico o del Golfo Árabe Pérsico, como dicen otras personas. Y bueno, lo importante a destacar es que este organismo, por distintas condiciones, ha logrado pues elevar los precios del petróleo en una forma tal que los ingresos petroleros provenientes de este recurso que sirve como energético primario, pues sean menos desfavorables para los países petroleros que exportan, claro, este crudo.
Desde luego, sucede que yo lo que quiero saber es qué realmente, qué tanto contrapeso ha realizado la OPEP para esto, ¿no? Para mejorar los precios del petróleo, para regular su producción, etcétera. Sergio Suárez, ¿tú qué consideras? Sí. Desde luego es una lucha continua, sí, y no puede ser lineal, pero digamos, intentar, sí, hacer alguna evaluación.
Sí, es interesante señalar que en estos 40 años el comportamiento de la OPEP se puede, tiene acciones diferentes según la década, ¿no? En los 60, sí, un poco más, si quiere decir, no tan... No lucha tanto por mejorar las condiciones de los precios en el mercado internacional, todavía no adquiere la fuerza que aparentemente debería de tener. Eso va en función de cómo se fueron integrando los demás países. Es importante advertir que este organismo integra países de diferentes continentes, está de África, estaría el caso de Argelia y Nigeria, de Indonesia, en Asia, en Medio Oriente, pues ya lo dijo el maestro Bonilla, que serían Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y en el caso de América Latina, Venezuela y Ecuador, que se sale en 93, y Gabón también, que se sale en 1994. Una situación diferente de para enfrentar la lucha ante la situación crítica por la que atraviesa el capitalismo en función de los sucesos de 71 con la devaluación del dólar, la no convertibilidad del dólar que truena el sistema monetario internacional de Bretton Woods y otra serie de elementos incidieron para que acordaran incrementar los precios en 73-74 con otro aumento importante en 79-80. Y ya hacia la década de los 80 cambia ese espíritu, empieza a entrar ciertos aspectos de carácter neoliberal, que entonces se entra una guerra por mercados, se entra una guerra por precios, se entra una guerra por clientes, lo que lleva también a que los precios del petróleo cayeran en demasía hacia 1986 sobre todo.
Perdóname, década, pero ¿quién hace esta oposición?
Es decir, al interior de los propios países, al interior fueron estableciendo
entre
diferentes
los
políticas,
países
integrantes. Sí, no, entre ellos, pero también porque en el mercado internacional el grupo no OPEP que se domina ahora, o sea, los otros países productores exportadores, iban adquiriendo fuerza. Y eso se va viendo también en función de cómo se van incrementando las reservas internacionales de la OPEP y de la UNOPEP, cómo se va incrementando la producción del grupo OPEP y no OPEP, y cómo se va incrementando el flujo de exportación en el mercado internacional. Uh-huh. Esto trae otros cambios, son muchos, ¿no?, por el tiempo, en 1990, ¿no? Uh-huh. En 1990 se da también otra caída importante en los precios del petróleo. Yo digo que en razón de los resultados del propio modelo neoliberal establecido, que también a nivel internacional, que también copó las políticas petroleras, pero que finalmente ya a partir del 99 inicia un proceso de recuperación, ¿no?
Uh-huh. De
los precios. Y es importante advertir que, por ejemplo, la historia de los precios del petróleo, del incremento de los precios del petróleo, se dan a partir de sucesos de conflictos bélicos, ¿no? En el 73, con la guerra del Yom Kippur entre Árabe y Israel, el embargo petrolero contra Estados Unidos, se da la guerra entre Irán e Irak, posteriormente el triunfo de la revolución iraní, después se da otra guerra en el 91, la guerra del Golfo Pérsico, y ahora la situación del incremento de los precios del petróleo. Mi hipótesis es de que está dando en función de toda una serie de elementos de carácter económico que han afectado a los propios países que se supone deben beneficiarse de los ingresos por exportación petrolera. Como vemos, esos 40 años, cada década tiene sus características especiales que nos permiten comprender esos cambios históricos que se van dando y en la lucha que la OPEP mantiene. Pero aún así la OPEP mantiene y es un grupo importante, sobre todo para el mundo subdesarrollado, para tratar de equilibrar esas fuerzas desequilibrantes o de poder que existen frente al mundo desarrollado. Uh-huh. Entonces yo considero que serían los elementos Y hay otros que nos permitirían entender esta la participación de la OPEP en cada década, ¿no? Eso es diferente, eso es importante irlo equilatando. Finalmente, la OPEP a 40 años es el grupo que cuenta con el 70% de las reservas mundiales de petróleo, el que aproximadamente producen el 40% a nivel mundial, pero que controlan el 60% del flujo de la exportación de petróleo. Entonces, esos tres aspectos nos dan a ver cuál es la importancia en la actividad internacional que la OPEP ha tenido a lo largo de los 40 años, pero verlo por década, ¿no? Bueno, es una forma que nos permite comprender mejor tanto los cambios de carácter internacional y el papel que fue tomando o adquiriendo los países petroleros en este terreno.
Yo quisiera añadir algunos otros elementos de los que ha abonado aquí el maestro Sergio Suárez. En efecto, en la década de los 60 los precios del petróleo siguieron siendo sumamente bajos, casi regalados. En la década de los 80...
¿Pero qué tanto, digo, en la década tanto de los, era el precio de la década de los 60?
Pues dos dólares por barril, 2.50, 2.60, 2.10, exactamente, en esos niveles andaba fluctuando el precio del crudo. Ahora, a partir de los 70 observamos, sobre todo como lo recordaba aquí el maestro Suárez, con la guerra del Yom Kippur, una elevación de los precios del crudo en el mercado internacional, pero más que, como suelen decir muchos economistas, que por el juego de la oferta y la demanda, lo que hay es una guerra que da pábulo a que los países exportadores de petróleo, sobre todo los árabes, consideren que han sido agredidos por las potencias occidentales, que son los principales países consumidores de petróleo, potencias que estuvieron apoyando a Israel en la guerra contra los palestinos en 1973, en la famosa guerra del Yom Kippur. Entonces decidieron elevar los precios del crudo, y eso se le llamó el primer shock petrolero. Y luego en los 70, esos precios altos se mantuvieron más o menos a lo largo de varios años, hasta 79, como bien lo decía el maestro Suárez, se vino la revolución islámica contra el Shah de Irán, y cuando vino este conflicto los precios del petróleo todavía se elevaron más. No es la competencia perfecta, como dicen, no, aquí hay factores políticos, porque el petróleo es una materia prima estratégica sin la cual los ejércitos modernos no se pueden mover, aparte de que es muy importante en la estructura de la planta productiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A partir de los 80 se empieza, como quien dice, la revancha de los países altamente consumidores de petróleo: Estados Unidos, Japón, Francia, Italia, Alemania, por decir los más importantes, van a engarzarse en una lucha para doblegar a la OPEP a efecto de hacerla quebrar y de que los precios del crudo se vinieran abajo. Y lo lograron. Esto que se logró hasta 1981, en México se expresó con la expulsión y posteriormente encarcelamiento del director general de Pemex, Jorge Díaz Serrano, que sirvió, perdón la expresión, de chivo expiatorio, de venganzas internas en nuestra política nacional, por una baja de precios del petróleo no establecida ni por Pemex ni por su director, sino por lo que había estado ocurriendo en el mercado internacional. Los países importadores de petróleo se unieron en la Agencia Internacional de Energía en 1974, unos meses después de la elevación del precio del crudo fuerte, y decidieron crear reservas comerciales, crear reservas estratégicas por 90 días, crear sustitutos del petróleo, fomentar las fuentes alternas de energía, meter cambios tecnológicos muy importantes para mejorar para bajar la intensidad en el uso del energético, en este caso del petróleo, y todas esas medidas se fueron aplicando. y fueron produciendo efectos hasta que en 81 empezamos a ver una baja crónica de los precios del crudo, sobre todo en 86, decía el maestro Suárez correctamente, y después se mejoran un poco, pero siguen siendo precios sumamente bajos. Es hasta, como él lo mencionaba, hasta 99, en donde empezamos a ver un mejoramiento en los precios del crudo. Para el caso nuestro, los recortes del de los precios del petróleo significaron disminución de los presupuestos de la Universidad Nacional y de los recursos que entre se daban, otros, claro, entre otros, a otras instituciones de enseñanza superior, ¿no? Y eso fue, dijéramos, el telón de fondo de lo que, como un factor que posteriormente estallaría en la UNAM con el conflicto que hubo el año pasado, ¿no? Tan tremendo, ¿no?
Yo quisiera, antes de que nos fuéramos a un espacio musical, que me platicaran antes, bueno, debo decirles que ya llegó el maestro Isaac Palacios desde hace rato, nada más que no lo hemos interrogado. De los precios del, nos decía Sergio Suárez, que en los 90 hubo una sucesiva caída de los precios del petróleo por una serie de factores económicos que nada más no los menciono. Yo quisiera que me abundaran sobre esto antes de entrar al panorama actual, ¿sí?
Correcto. Muy buenos días y perdón por el retraso, ¿verdad? Las dificultades de vialidad de esta ciudad. Hasta el metro estuvo complicado el día de hoy. Bueno, de inmediato comentar que desde 1986, en que se cambian los términos del mercado internacional, en condiciones de que los demandantes logran controlar los precios, a diferencia del dominio que había establecido la OPEP, lo que observa el mercado internacional en materia de precios es una estabilización, un estancamiento, ¿no? Alrededor de los 17, 18, 19 dólares, y solamente en algunos momentos hay un repunte verdaderamente extraordinario, pero son momentos muy marcados. Es el momento del segundo semestre de 1990, en donde empiezan a desenvolverse los problemas de la guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? Todos los antecedentes, y que se desata el enfrentamiento en enero-febrero de 1991. En ese segundo semestre del 90, bueno, los precios vuelven a elevarse hasta más de 30 dólares el barril. Uh-huh. Pero curiosamente, en el escenario ya bélico, en el enfrentamiento, con plena confianza de que el problema no iba a generar un desabasto del mercado internacional, los precios vuelven a sus niveles de años anteriores, ¿no? Los 18, 19, 20 dólares. Y más adelante, en otro momento, justamente también alrededor de una amenaza bélica en la misma región, vuelve a impulsarse los precios del petróleo, pero han sido momentos verdaderamente extraordinarios. ¿Qué ha sucedido? Que una de las políticas que se mencionaba que impulsó la Agencia Internacional de Energía fue el buscar, el dar enormes facilidades, créditos, apoyo a toda la generación de petróleo crudo a nivel mundial. Y esto fue una política extraordinariamente exitosa, ¿no? Extraordinariamente exitosa. México formó parte de ese plan, ¿no? Uh-huh. Y naciones que a principios de los 70 éramos hasta importadores netos de petróleo crudo, nos convertimos en exportadores que ocupábamos los primeros sitios a nivel mundial, ¿no?
El famoso boom petrolero.
Exactamente. Sí. Y bueno, como nuestra nación, emergieron otras tantas, ¿no? China, el petróleo del Mar del Norte, etcétera. Y más aún, los avances tecnológicos impresionantes de este de cierre del pasado milenio, ¿no? Y si es que es pasado el cierre de este milenio.
1900.
Exacto. Los avances tecnológicos aplicados al petróleo generaron también un escenario de mayor generación de petróleo crudo, volviéndose a explotar pozos que se consideraban ya agotados. Uh-huh. Hubo pronósticos en los años 70 que, por ejemplo, el petróleo del Mar del Norte ya a estas alturas estaría totalmente fuera de la escena y de las exportaciones internacionales, incluso importando, etcétera. Y el hecho es que hoy día esa región genera más de 5 millones de barriles diarios, ¿no? Entre Noruega, Inglaterra, etcétera, ¿no? Y otros países que conforman esa explotación. Y justamente producto de esos grandes avances tecnológicos, científicos aplicados al caso de la explotación petrolera. Lo que prevalece desde 86, para terminar mi intervención en este momento, a la fecha es una sobreoferta de petróleo crudo, ¿no?
Sí.
Hay una abundancia, y lo que estamos observando, y ya lo explicaremos más adelante, es un momento verdaderamente muy especial, que no tiene que ver con escasez de petróleo, ni con restricción de oferta. Ahí sigue prevaleciendo una sobreoferta,
sí.
Es un momento muy especial, y es un escenario que seguramente prevalecerá el año que entra y algunos años más por delante, ¿no?
Claro, sobreoferta, pero con precios al alza.
Exacto,
¿verdad?
Muy contradictorio.
Lo más interesante. Vamos a hacer un puente musical y regresamos. Continuamos con nuestro programa Momento Económico, que le hemos titulado La OPEP 40 años después. Antes de iniciar nuestra o continuar nuestra plática, nada más quiero hacerles una invitación que me ha pedido el doctor Heinz Dieterich, quienes sigan nuestro programa lo conocen, y nos invita a un foro multidisciplinario para el 11 de octubre. Del 2000, tiene como título este foro: Identidad, Patria y Globalización en América Latina a 508 años de la invasión europea. Esta está, es entrada libre y está compuesta por conferencias, exposición de pintura, música, poesía y comida. Esto será el 11 de octubre del 2000. Les doy... no me ha mandado ningún teléfono, pero bueno, esto es en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y bueno, si algo, voy a dejar esta información aquí en Radio Universidad por si alguien tiene quiere mayores informes. Bien, estábamos hablando de este escenario muy muy especial que estamos viviendo acerca del petróleo, en donde hay una sobreoferta, como decía el maestro Isaac Palacios, acompañada de precios al alza. Bueno, vamos a platicar de esto. ¿Por qué se da esta situación, Sergio Suárez?
Bueno,
entre los tres, desde luego, sí, empiezo.
Sí,
por
entre varias razones. Yo digo que primero considerar que hay un mayor número de productores a nivel internacional, ¿no? Es más, la OPEP había 13 integrantes, ahora son 11 integrantes, entonces, pero mantiene su importancia en cuanto a producción, exportación. Otro aspecto que yo he visto es la disminución de las reservas de petróleo a nivel internacional, no obstante que nos digan que van a van a lanzar las reservas de petróleo para crear sobreoferta que incida en la baja de los precios del petróleo. Otro aspecto yo creo que es el ahogo financiero que muchos países tienen en función tanto de su del pago, compromiso por pago de servicio de la deuda externa, uh-huh, y toda una serie de necesidades para cubrir gastos de inversión, gastos financieros, para permitir permitir que sus economías mantengan o aceleren su crecimiento. Yo consideraría estos tres aspectos, los compañeros ya dirán otros, principalmente, ¿no?
Y estos son por las razones o algunas de las razones para, uh-huh, haber elevado la producción, ¿verdad?
La producción, recordemos también que ya lo PEBA a partir de octubre disminuye, o sea, incrementa la producción en 800 mil barriles para incidir en la disminución de los precios del petróleo, ¿no? Pero aún así, o con el propio anuncio, los precios del petróleo no bajaron en lo que se esperaba, ¿no? Yo creo que hay toda una serie de elementos de carácter económico y financiero que también nos deben de permitir explicar este comportamiento diferente del fenómeno de altos precios con una sobreoferta petrolera, ¿no?
Bien, es maestro Isaac Palacios.
Sí, yo recuperaría uno de inmediato que lo debemos de tener muy presente, que es que a raíz de la baja de precios en 1998 y que, como se recordaba hace un momento, en nuestro caso generaron cuatro recortes presupuestales porque el precio volvió a oscilar entre los 10, 11 dólares el barril, ¿no? Impresionante, un escenario similar al de 86, pero a 20 años casi de diferencia, ¿no? Uh-huh. Lo cual resulta más impactante. A raíz de eso, recordar que la OPEP y algunas naciones no OPEP, independientes, como se les denomina, como México, Noruega, Omán y Rusia, convinieron en recortar la oferta petrolera desde marzo de 98 y lograron acumular un recorte, logramos acumular en conjunto, es de 5 millones de barriles diarios. Entonces, esto tuvo un impacto importante para impulsar al ascenso los precios, ¿no? Ese es un factor que ha estado presente. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, yo creo que en una forma responsable, diría, a diferencia de los años 70, esto no lo hemos discutido con nuestros colegas, pero lo pongo en el tapete de la discusión, la OPEP reacciona de más manera más prudente, efectivamente, porque a la OPEP se le ha criticado, yo creo que con justa razón, que tal vez en la década de los 70 llevaron los precios mucho más altos a los que debieron haber sido llevados, dando lugar a todo este conjunto de medidas que tomaron las naciones altamente consumidoras, reservas, a que se generara el mercado libre de petróleo crudo, a que se buscaran fuentes alternas, etcétera, y a que se buscara la producción de otras naciones, y como decían, fue sumamente exitosa, y entonces le revirtieron la situación totalmente a la OPEP, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esta ocasión, yo digo que la OPEP está actuando con mucho más mesura, más prudencia, y logrando intentar acuerdos con las naciones consumidoras. Yo creo que es correcto, sí, pero también es correcta la posición que han adoptado ahora en su segunda cumbre, en el sentido de decir, bueno, no queremos que los precios se vayan más allá de 32 dólares, 30, me parece que la banda que están manejando es 22, 28, ¿no? Mínimo 22, 28 con un precio aceptable, ¿no? Para el mercado mundial. Y bueno, empezaron a través de tres acuerdos en el año, en marzo, en junio y recientemente en septiembre, ahora a la inversa, a recortar producción, ¿no? Y han retirado 3 millones de barriles en estos tres acuerdos en lo que va del año, 3 millones de barriles para tratar de hacer descender los precios, porque a pesar de que han hecho el primer recorte, los precios no bajaron, sino por el contrario subieron, uh-huh, el segundo tampoco, y han hecho un tercero, pero también después de este último y tercer acuerdo han establecido que tampoco van a permitir que vuelvan otra vez a niveles de 10, 8, 6 dólares, ¿no? Y están dispuestos a actuar a la inversa, uh-huh, lo cual es totalmente correcto, ¿no? Yo digo que aprecio en mejores condiciones la OPEP, la presencia de, sobre todo, de Hugo Chávez, ¿no? Con nuevas ideas, tratando de revitalizar a la organización, ¿no? Buscando una OPEP más unificada, etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿qué otros factores, sí, han hecho este escenario tan especial de que decimos que hay sobreoferta de crudo y sin embargo los precios siguen subiendo, se han mantenido altos, ¿no? Aquí hay opiniones de especialistas norteamericanos que ubican que efectivamente no es un problema de escasez de oferta, sino que el problema ha radicado en el renglón de refinación, en el caso concreto de Estados Unidos. No han estado al ritmo las refinadoras en los últimos seis meses de la generación de crudo. Entonces hay escasez de derivados petrolíferos en el mercado norteamericano, y esto ha sido un elemento de factor a la alza de los precios y de internos de derivados y por consecuencia del petróleo crudo a nivel internacional. Otro, lo que ya mencionaba el maestro Sergio, los inventarios no se han renovado, están casi en condiciones de agotamiento, porque las naciones están esperando que el precio baje otra vez y renovar sus inventarios con petróleo barato. Bajos, sí. Y entonces ese ha sido otro factor que ha conducido a que se queden altos los precios, porque no han vuelto a llenar sus inventarios, ¿no? A precio a estas alturas, están en espera de que disminuya. Entonces ha sido un factor que no ha sido demandante de petróleo y hace que sigan los precios altos, ¿no? Otro aspecto es el de los impuestos que ya empezaban a mencionar. La propia OPEP ha denunciado que, por ejemplo, en Europa el precio que pagan los consumidores está constituido en un 60% por impuestos. Entonces, lo que ha venido aumentando, dicen los de la OPEP, es un dato que me parece impresionante. De 1980 a la fecha, los impuestos de combustibles han aumentado 375%, y en cambio el precio del petróleo crudo ha caído 15%. Entonces, lo que estamos contemplando en este problema de las protestas en diferentes países a nivel internacional es por los aumentos de precios internos de derivados, pero que son originados principalmente por la acumulación de impuestos a lo largo de tantos años, ¿no?
Pero perdóname, hablas de derivados del petróleo. ¿Qué quiere decir? Es que estos países están comprando el petróleo a los países árabes, o bueno, el crudo.
Exacto.
Y ellos después lo refinan, le hacen el tratamiento necesario para estos derivados, ¿no? Que se llaman. Y ahí no está incluido
el
costo.
Y le han endosado al costo y a la ganancia, le han endosado impuestos, como por ejemplo comentábamos en el caso de la gasolina mexicana y de muchos derivados en nuestro país. El precio, la mitad o más de la mitad del precio que pagamos son impuestos que van al fisco, ¿verdad? Y no a las empresas petroleras, ¿verdad? No se benefician los productores de ninguna manera.
Pero aquí en esta diferencia que me dices, que han caído los precios del crudo en el tiempo, algo así como 15%,
sí.
Mientras que los precios de los derivados han crecido más de 350. Exacto. O algo así me dijiste.
Sí, 375.
Entonces, 375. Dentro de este incremento, bueno, seguramente también está el costo de la transformación del crudo.
De la extracción. Bueno, no, aquí por el contrario, ajá, las tendencias universales, justamente decíamos por la aplicación de nuevas tecnologías, ajá, y procedimientos más científicos, han sido a la baja, de abaratar la extracción del petróleo crudo, ¿no? Y por eso, a pesar de un escenario.
También de la refinación.
Y también de la refinación, exactamente, sí.
Y también de la refinación.
Se ha vuelto rentable, es decir, la industria petrolera ha seguido siendo rentable a pesar de los precios tan bajos que hemos contemplado de 1986 a la fecha, salvo estos momentos excepcionales de 99 a hoy día, ¿verdad? La situación es esa, de que a pesar de esos precios, la baja de costos de extracción ha permitido que continúen las grandes ganancias de las empresas petroleras a nivel mundial, ¿no? Desde las hermanas, hoy integradas, unificadas, ExxonMobil, con ganancias que no obtiene, utilidades que no obtiene ninguna otra empresa a nivel mundial, ¿no? A pesar de los precios bajos del petróleo, ¿no?
Sí, maestro Bonilla, ¿querías agregar algo?
Sí, mira, es importante subrayar que el mercado petrolero internacional está siendo afectado por una ola especulativa. Es decir, hoy día ya no hay mecanismos de operación mercantil, comercial, que permitan que tanto productores como consumidores establezcan acuerdos, dijéramos, de un año, para la venta y compra del crudo, sino lo que hay es el mercado spot. Y en el mercado spot de Ámsterdam, las variaciones de los precios son por horas, por días. Y eso permite la especulación. Y cuando la especulación se lleva a cabo en una forma sumamente grande, obviamente que hay alteración de los precios, no como consecuencia de los costos físicos, no como consecuencia de modificación drástica de los costos financieros o de su transportación, sino simplemente porque está presente el factor de la especulación. Es decir, antes no existían los mercados a futuro para la venta de petróleo. Hoy existen. Y eso da ya la existencia de ese mercado. Por un lado revela la especulación, por otro lado trata de detenerla, pero a su vez se convierte en un medio de especulación. Es muy contradictorio el mercado a futuros. Entonces, ahí hay especulación. Pero además hay especulación con el dólar. El dólar es objeto de especulación, simplemente de manipulación financiera. Y el crudo se vende en dólares.
Sería doble especulación.
Claro, hay un efecto de especulación en el propio mercado petrolero en sí mismo. Luego hay un efecto de especulación en el propio mercado monetario, exclusivamente del dólar, que es en donde se cotiza el crudo. Pero además, las otras divisas importantes que se mueven en el mundo financiero, que son el yen, la libra esterlina y el euro, también son objeto de especulación por parte de especuladores internacionales que están alterando las cotizaciones de las monedas y que a su vez alteran las cotizaciones, en este caso del crudo, pero podría ser también de otras mercancías. Es decir, el mundo en general, con estos mercados a futuro, con estas tendencias a la especulación, porque sobra dinero en la esfera financiera, lo que hace es alterar el funcionamiento de las vías de canalización de comercio normales, tradicionalmente existentes. Por eso, una de las cuestiones que me parece importante subrayar es el de que hay que lograr el establecimiento de acuerdos comerciales entre países exportadores de crudo con países consumidores o las empresas, pero en condiciones de más igualdad, porque la desigualdad sobrevive, subsiste entre los países desarrollados y los subdesarrollados, y en una situación en la que se procure evitar seguir siendo víctimas y victimarios de la especulación que existe en los mercados de divisas y del petróleo.
Desde luego, hace un momento mencionaba Isaac sobre los impuestos, ¿no? Los impuestos, que es lo que realmente ha subido muchísimo. Sí. Y yo, estaba viendo ayer un noticiero español en donde estos movimientos contra esos altos impuestos del petróleo que han tenido sobre todo pues los camioneros, los transportistas, etcétera, y parece que esto está llegando a cosas graves. Estaba yo oyendo del desabasto que hay ya en ciertos mercados, pues de lo que sea, ¿verdad? De frutas, de carne, de pescado, etcétera. ¿Ustedes ven alguna posibilidad de que estos impuestos pudieran reducirse o no ser tan altos? Hablando de otros países.
Depende de muchas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México ya se habló que ante la caída de los precios del petróleo tuvo que hacer 3-4 ajustes del presupuesto, lo que afectó obviamente todo el flujo de capital de dinero que el Estado tiene que vertir hacia la economía nacional. En este caso que hablaba Isaac hace rato sobre la renta, que es el negocio petrolero es un negocio rentable, no obstante la caída de los precios del petróleo, exactamente es porque la forma de resarcir esta caída, en el caso de México, se ha hecho a partir de incrementar los precios internos del petróleo. Entonces, si ustedes se van a los análisis, a los estados financieros de Pemex, pueden observar que en los momentos de mayor caída o de menor ingreso vía exportación de crudo, los ingresos, el mayor volumen de ingresos, es cerca del 60-70% provienen de los ingresos por ventas internas. Es decir, hasta los ingresos brutos de Pemex en sus estados financieros es una empresa altamente rentable. Obviamente ya cuando se le aplica su régimen fiscal, el cual le absorbe entre el 85 y 95% de sus ingresos, obviamente afecta la rentabilidad petrolera de Pemex, pero aún así es una actividad rentable, ¿no? Succionándolo. O sea, es el, yo lo que he señalado, que podemos decir que Pemex, por un lado, es el corazón, junto con CFE, energético del país, y por otro lado es el corazón financiero del gobierno federal, en cuanto al que aporta el 30-40% de los ingresos que obtiene Pemex, obtiene el gobierno federal vía pago de impuestos que hace Pemex. Entonces esa rentabilidad hay que ver cómo ha sido sustituida y por qué se ha mantenido, ¿no? O sea, se ha cargado esa disminución de los precios externos, se ha cargado sobre los consumidores nacionales, ¿no? Y además, ¿eso qué quiere decir? Que hay un potencial de mercado muy importante para México, y de ahí también la importancia y los ojos que las transnacionales tienen puestos sobre Pemex, porque saben que el mercado interno y Pemex es un negocio altamente rentable.
Claro, así es.
Así es. Bueno, en el tiempo que nos queda, yo quisiera que nos fuéramos a las resoluciones de la segunda cumbre de la OPEP, que es lo que se espera en el futuro inmediato, y comentar algunas de las preguntas de nuestro amable público radio escucha.
Si todo les parece, depende de cuánto tiempo disponemos para...
Sí, yo lo llevo. A ver, Jesús Ríos dice: en el reciente debate televisivo entre candidatos, el señor Bush habló del acuerdo al que había llegado con el señor Fox sobre el traslado de gas natural desde México a Estados Unidos. Probablemente, nos dice el señor Ríos, vía la Shell Company. Pregunta: ¿tiene facultad legal el presidente electo para negociar en esos términos? ¿Algún comentario?
Desde luego, el presidente electo todavía no tiene esas facultades. Y aun cuando él puede, como jefe del Poder Ejecutivo, enviar una iniciativa al Congreso, pero sería hasta que asumiera el poder. El Congreso tendría que ser el que en última instancia diera el visto bueno.
Claro.
El acuerdo, en realidad, pues habría que ver, porque México está importando gas. Uh-huh. Es decir, México es un país que está desperdiciando gas porque no tiene capacidad suficiente técnica para retener el gas que se envía al espacio por sacar el crudo. Ahí hay un problema tremendo que tiene años de estar existiendo. Y el otro es de que México importa gas para la zona fronteriza, pero con precios establecidos en Estados Unidos, que no son los precios.
El precio de referencia.
El precio en Texas, los precios de Texas. Entonces habría que ver con mucho detenimiento, pero para eso necesitaría un programa especial para ver toda la
problemática del gas. Claro, claro.
Conociendo el acuerdo, además, ¿no?
Ya en detalle.
Ya en detalle.
Claro, sí. El señor Lorenzo de Paul desea que los invitados comenten las probables implicaciones de la invitación de Hatani, líder iraní, a los países musulmanes para contrarrestar la masacre de palestinos por judíos vía precios del petróleo. Y la otra es de José Luis. ¿Sí? ¿Querías comentarla?
Bueno,
sí.
Eso, recordemos que ya con el embargo petrolero del 73, exactamente la OPEP participó defender las acciones conflictivas que estaban llevando entre palestinos y israelíes. Y yo creo que eso habría que, ellos más bien lo tendrían que evaluar, ¿no? Obviamente la situación tan grave que se está dando, que ya tiene también más de 40 años entre israelitas y palestinos, yo creo que se debe dar una solución, pero yo creo que el acuerdo debe ser entre las partes, claro, sin terceros que intervengan. Ese es mi punto de vista, ¿no?
El señor José Luis Lima García pregunta: devastar los recursos naturales no renovables, o sea, los hidrocarburos, en aras del desarrollismo económico de Occidente, ¿es inteligente por parte de los países productores? ¿O es inteligente por parte de la raza humana quemar hidrocarburos en ese mito? ¿Algún comentario?
No, seguramente a no pocos años de distancia habremos de ser vistos como formas primitivas en el uso de estos recursos energéticos, ¿no? De quemarlos en lugar de que, como en el caso de los hidrocarburos, se utilicen, como en parte se utilizan, pero mínima, en formas más avanzadas de petroquímicas, utilización en otras industrias, etcétera, y no su quema directa, eso es indudable, ¿no? Justamente el problema de la permanencia de precios tan bajos hace que estas alternativas de fuentes energéticas mucho más sanas, más limpias o menos contaminantes, no prosperen, porque a precios bajos a nivel internacional, pues el mundo, a pesar de que sigue dañándose con contaminaciones y demás, no dan la opción para el cambio ya final, en la medida en que no es una industria, no es un negocio rentable, ¿no? Algunas otras opciones que ya técnicamente en lo fundamental están resueltas, pero al no ser rentable, pues se sigue por la opción de los hidrocarburos por su precio tan barato, etcétera, no obstante los graves problemas ambientales que generan estos mismos, ¿no?
¿Quién hizo la pregunta?
El señor José Luis Lima García.
Pues yo creo que el señor Lima García tiene toda la razón. Es irracional el de que estemos matando a la gallina de los huevos de oro. Ahora, ha habido un sustituto del petróleo como energético, que es la energía nuclear, pero esta salió peor, porque la energía nuclear se impulsó para fines de dominio militar y político del mundo. Entonces, ahora ya se usa la energía nuclear para la producción de electricidad, pero no deja de ser sumamente riesgosa.
Claro.
Y sí hay posibilidad de no por mecanismos mercantiles sustituir al petróleo por fuentes más limpias de energía. Sí se puede, pero para eso se necesitaría dedicar una masa de recursos financieros extraordinaria a fin de que poco a poco y en el largo plazo se lograran resultados directamente de los cambios tecnológicos obtenidos a partir de una utilización fácil, comercial, de la energía solar o de la energía.
O de las fuentes, otras fuentes alternativas.
Yo creo que, perdón, al respecto, bueno, ya acabó la declaración de Caracas. Es importante
esto
en su punto 17.
Porque esto nos va a servir precisamente para terminar el programa.
Y señalan, y reconocer, señalan ahí el Acuerdo de Caracas, reconocer el papel vital de la investigación científica y técnica en profundidad.
¿De qué reunión de Caracas?
La reunión de Caracas dentro de la OPEB. Entonces es importante ir viendo que ellos, como ya van advirtiendo la importancia tanto de las fuentes alternas,
claro,
pero también del desarrollo científico y técnico que pueda permitir no solo las fuentes alternas, sino desarrollar el desarrollo científico técnico para el beneficio de las economías de la OPEP. Entonces vamos advirtiendo que la OPEP ya también tiene una visión de futuro respecto a ciertos aspectos que medio ambiente, sustitutos energéticos, y en el entendido de que mantiene que el petróleo a lo largo del siglo XX ha sido el principal energético, ha sido el energético que estratégicamente de los más importantes, y que ha sido pues el energético que ha permitido el desarrollo económico a nivel mundial, veamos de 1960 a la fecha, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero los sustitutos, el advertir la importancia de los sustitutos, tanto la energía solar y la eólica, y la visión sobre el impulsar el desarrollo científico tecnológico, estamos viendo que no están ellos muy, que están dentro de la jugada, están dentro de los aspectos más relevantes que muchos investigadores, mucha gente, muchos países advierten hacia el futuro de las economías, sobre todo del mundo subdesarrollado.
Claro, yo esto por eso lo dejé un poco para cerrar el programa, porque era uno de los puntos que quería que ustedes me comentaran, estas resoluciones de la OPEP, que se ven como por primera vez, ¿no? El tomar en cuenta, incluso hablan de la creación de la Universidad de la OPEP y de algo así como centros de investigación de dependientes pues de la OPEP, pero bueno, ya el tiempo
se acabó.
No nos dio, esperemos que a partir de estas declaraciones un poco sigamos qué es lo que van haciendo la OPEP y los podamos comentar todo esto,
claro,
a lo largo del tiempo. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros.
Pues si nos permite, es un brevísimo comercial. Estamos organizando en el área un acto solemne y luego una mesa redonda para conmemorar el 40º aniversario de la creación de la OPEP.
¿Y esto para cuándo?
Para el día 25 de octubre. Y pues estamos invitando a miembros del cuerpo diplomático de países que tienen representación en México, pero que son miembros de la OPEP.
Bueno. Esto es. No, pues entonces queda la invitación el próximo
25
de octubre a las 11 horas, ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas, Torre 2,
quinto piso,
por ahí los esperamos. Cualquier información, un teléfono rápido, Arturo.
623-0132.
Exacto.
623-0152.
Muy bien, pues muchas gracias por el día de hoy. Nos despedimos de ustedes, Socorro Montes, la operadora, y la realizadora Adriana Robles, y en el teléfono estuvo Cristina Velázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.